elegir entre Vinicius y Rodrigo, ¿con quién te quedas?
Papá y mamá, pero hombre, Vinicius.
Emilio, ¿qué prefiere el barcelonismo, que gane el City o que vuelva Messi?
Yo creo que queda el City.
Miguel, ¿para ti cuál ha sido el jugador más determinante en esta temporada del Barça?
Ter Stegen.
Palomar, ¿quién es el mejor jugador del fútbol español en este momento, Vinicius o Griezmann?
Yo creo que Vinicius.
Albelda, ¿cómo explicas que el Valencia hace un año jugaba la final de Copa del Rey y hoy lucha por no descender?
Bueno, bajando nivel deportivo cada año y dos competiciones muy diferentes. No tiene nada que ver la Copa del Rey con la Liga.
Cañete, de las competiciones que se juegan en una temporada, ¿cuáles son las más y las menos importantes para ti? Uy.
La más importante, evidentemente, es la Champions. Y la menos importante, pues... Ahora que ya no se juega la Intertoto, ¿no?
La Liga, la que no había ganado, ¿no? La Liga.
Pero...
La Conference, ¿no?
Sí, sí, bueno, ahora las cosas esas que hay vale, en sí. Europa, que no vale, son la vale, Champions vale. Ni la Europa League, sí, no, sí, yo todavía no las tengo ni medidas.
No da para mucho. Ciro, ¿cuál es el top 3 de entrenadores en la historia del Madrid? Venga, primero Mourinho, segundo.
No, Miguel Muñoz, que fue uno de los grandes artífices del Madrid de los Yeyés. Uh-huh. Después seguramente estará Zidane. Ancelotti y Mourinho.
Del Bosque.
Colócalos ahí, como voy a poner cuatro.
Del Bosque,
tres.
Del Bosque un piernas. Cuatro. Del Bosque nada, ¿no?
Del Bosque un piernas.
No he dicho que sea. A mí me habéis pedido tres y he dado cuatro. O sea, que del Bosque,
¿y el Bosque
sea un piernas.
¿En qué puesto
nada,
lo metes? ¿En el 8 o el 9, no? Del Bosque.
No, estará entre los cinco mejores. O sea, podía estar ahí Vicente del Bosque, evidentemente.
Claro. Antoñito, ¿la victoria del Madrid en la Copa del Rey le quita valor al segundo puesto del Atleti?
No, porque la vida del Atleti tiene independencia de lo que sucede en la Castellana. No tiene.
¿Es un equipo indepe el Atleti?
Es un equipo independiente de lo que pasa de la órbita madridista.
Compañeros, os espero durante toda la semana en la radio, porque va a ser una gran semana de radio, ¿de acuerdo?
Yo vuelvo a felicitar a los amigos del futsal de Mayor de Palma.
¿Pero cuántas veces los van a felicitar?
Campeón dos las veces que sea necesario, Miguel, para reconocerles, Miguel, su enorme mérito.
¿Viste cómo nos clasificamos en las semifinales o no?
Bueno. Sí, sí.
Un abrazo.
Y he visto los penaltis de hoy.
Compañeros, adiós. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de programación deportiva. Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo. No se lo pierdan, descansen, disfruten. Se quedan con Arjona. Adiós.
La torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Estamos ya en la semana del 8 al 14 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble. Ya estamos a mediados de mayo. Pronto habrá que empezar a planificar y cerrar las vacaciones veraniegas. Bueno, en todo caso, sabes que nuestro objetivo es entretenerte. Básicamente entretenerte. No es tarea fácil. Y para eso tengo a los mejores. El super equipo del programa. El supermanitas, el realizador Javier Campos. Y los superhéroes... Yolanda Guirado es nuestra mensajera. Querida Yolanda, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Hola, pues traigo un mensaje para nuestros oyentes, porque muchas veces nos preguntan cómo pueden contactar con nosotros. Bueno, pues se lo vamos a contar. Pueden mandarnos un correo electrónico a lanochearjona@cope.es. También pueden enviarnos un mensaje a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Y si lo prefieren, pueden enviarnos una nota de voz al WhatsApp. El número de teléfono es el 650-564-504. Y mientras nuestros oyentes nos escriben o nos cuentan sus impresiones, yo sigo restando, Adolfo. Si no me fallan las cuentas, faltan 237 días para que termine el año.
Venga, 237 opciones para ser feliz. Abrimos hoy otro expediente de la Crónica Negra. La dama oscura del programa es Mónica García. Buenas noches.
Hola, Adolfo. Buenas noches. Pues el expediente que vamos a abrir es el de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Se van a cumplir 29 años de su muerte, de la muerte de un asesino en serie estadounidense al que se le atribuye la violación y el asesinato de más de 30 hombres jóvenes.
A partir de las 2, una en Canarias, nuestro especial de hoy. Por tanto, la especialista Carmen Cerván. Buenas noches.
Hola, Adolfo. Buenas noches. Pues nos vamos a subir al coche. Especial, grandes pilotos españoles del automovilismo. Hablaremos del fenómeno que vivió España a principios de los 2000. ¿Por qué todos nos volvimos alonsistas? Nadie se quería perder la Fórmula 1 para ver a Fernando Alonso ganar con su Renault. Recibiremos a Carlos Sainz, que se ha comprometido a pasar un ratito en el programa. Y también va a estar hoy en la noche de Arjona Emilio de Villota, padre de la recordada María de Villota, a la que un accidente a bordo de un monoplaza le provocó secuelas que un año después le acabaron costando la vida. Todo esto después de las noticias de las 2, una hora menos en Canarias.
El Dati de Question, porque a partir de las 3, 2 en Canarias, respondemos al porqué de las cosas. Pedro González, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Llevo haciendo billetes desde hace ya más de 2 semanas y no doy abasto. A ver si ya me dejáis que utilice esos billetes, sobre todo para comprar arroz para tirarlo en la próxima boda, a la que tengo que llegar, por cierto, volando tan rápido como un halcón y sin que me pique ni una garrapata, ni una chinche o una pulga.
Bueno, fíjate tú, ¿por qué tiramos arroz cuando hay una boda? El porqué de las cosas sencillas y el porqué de las cosas más complejas. Los oyentes han tenido la amabilidad de dirigirse a nosotros.
Nos escriben a través de Facebook. Juan Andrés dice: echo de menos el programa diario. ¿Habría posibilidad de que volviera?
¡No! Estamos encantados que Beatriz está siendo, en fin, como compañeros. Lo decimos de compañeros a compañeras, haciendo un trabajo perfecto, y Rosa los viernes y el grupo Risa los sábados. Estamos encantados de estar donde estamos y pretendemos como mínimo seguir aquí. Digo como mínimo porque no es un deseo cualquiera. Audios de oyentes.
Un oyente que nos felicita y dice lo siguiente.
Hola, soy Alberto. Gracias por hacerme más amena las noches del domingo y felicidades por el programa.
Bueno, pues con eso me conformo. El Memorias del programa, el que nos obliga cada semana a pensar si el tiempo va rápido o va lento, es Andrés García. Buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Buenas noches. Bueno, pues en una semana como esta del año pasado fallecía el periodista del corazón Jesús Mariñas. Que te calles, Carmele. Conocíamos que Macarena Olona, la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, era granaína de toda la vida, estaba patronada. Y también Chanel ganaba, o casi ganaba, mejor dicho, Eurovisión. Todo en una semana como esta. El objetivo. ¿Tenemos la sensación de que todo esto ha pasado rápido este último año o ha pasado lento?
Fijaros, lo de Chanel hace un año da la impresión de que fue hace, a mí, como 15 años, ¿no? Que Chanel ya debe estar a punto de jubilarse.
Lo de Macarena Olona.
Bueno, eso fue un patinazo importante, efectivamente. Bueno, pues todo esto en el programa de esta noche, pero antes...
Esta es una semana.
Esta es una semana.
Que en la historia de la crónica.
En la historia de la crónica negra.
Se escribe un escalofriante suceso.
El espectáculo comenzó entre vítores. De pronto, detrás de una cortina, apareció en escena Pogo el payaso. La siniestra sonrisa pintada en rojo sobre su cara no fue obstáculo para que una multitud de niños se abalanzara sobre él para abrazarlo y hacerse fotos. Todo el mundo lo quería. Pero detrás de aquel disfraz se ocultaba una bestia. John Wayne Gacy. Un hombre que para disimular su sed de matar había entablado amistad con importantes personajes. Eran frecuentes las visitas del alcalde de Chicago o verlo estrechando la mano de la primera dama, Rosalind Carter, esposa del entonces presidente de Estados Unidos. A finales de los años 70, Pogo el payaso entretenía a los niños durante el día y de noche. Agredía, sodomizaba y mataba adolescentes.
John Wayne Gacy buscaba a jóvenes homosexuales en las inmediaciones de la estación de tren o en las calles de Chicago. Los invitaba a su casa con la excusa de mantener relaciones a cambio de dinero. Después, los asesinaba sin piedad. Su sótano se convirtió en un improvisado y pestilente cementerio. Allí, bajo los tablones del suelo, enterró a 29 de sus macabras conquistas. Detenido y juzgado en febrero de 1980, John Wayne Gacy, Pogo el payaso, fue condenado a morir por inyección letal en el corredor de la muerte en Illinois. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994.
He sido un poco travieso.
¿Travieso?
He matado.
¿Qué? Venga, John, esto no tiene gracia.
Hablo en serio, Hal.
Dios mío, ¿a quién has matado?
A personas. A muchachos.
¿Muchachos? ¿A cuántos muchachos?
No lo sé. ¿A 25? ¿A 30? Puede que más.
Oh, Dios mío.
José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
El protagonista de esta crónica negra, el norteamericano John Wayne Gacy, fue conocido como el payaso asesino. Parece que la infancia de John fue algo turbulenta. Se habla de problemas de salud, de accidentes, de malos tratos por parte de su padre. Una vida dramática que proyectó hacia la depravación y el crimen. Cuéntanos, ¿quién fue este personaje?
John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Su padre, John Stanley, maquinista de 41 años, era un hombre dominante, un hombre nieto de inmigrantes polacos, y ya siendo John un niño, él y su padre no tuvieron buenas relaciones. Parece que el padre lo despreciaba, siempre a favor de sus dos hermanas, y en esos problemas caseros, su madre, Mary Elaine, de 33 años, apenas podía intermediar. Pero fue todavía peor cuando, siendo solo un niño, empieza a padecer problemas cardíacos que le hacían, pues, desmayarse con relativa frecuencia. Y su padre, en lugar de acompañarlo al médico como sería lo normal, pensaba que eran invenciones suyas para llamar la atención, y eso le provocaba aún más el odio y provocaba más insultos.
José, parece que Wayne Gacy, ya adolescente, no pudo soportar más la presión paterna y se marchó él solo, a vivir solo a Las Vegas.
Sí, la convivencia llegó un momento en el que era imposible. Él había intentado de todas las maneras llevarse bien con su padre, conseguir que el hombre se sintiera orgulloso de él, pero lo único que recibía eran nuevas agresiones, tanto físicas como verbales. De hecho, lo llamaba estúpido, lo llamaba marica. Y él, como ya tenía cierta corpulencia física, se defendía pegándole al padre. Y todo aquello provocó que ni siquiera pudiera estudiar y fue expulsado de varios colegios. Por eso mismo decidió abandonar la casa familiar y marcharse a Las Vegas hasta que las aguas se calmaran. Pero como no tenía estudios superiores, tuvo que aferrarse a cualquier empleo para sobrevivir. De hecho, su primer trabajo fue como guarda de una funeraria.
¿Y en qué momento empieza a percibirse en él un comportamiento atípico?
Pues fíjate, hay quien asegura que ya trabajando en la funeraria se obsesionó con los cuerpos de las cámaras mortuorias, principalmente con los de los hombres, por su homosexualidad, que además estaba empezando a descubrir en aquel momento. Pero nunca se han podido confirmar esos rumores que apuntan a que practicó la necrofilia con algunos de esos cadáveres que él mismo guardaba. En todo caso, no le fue mal en esa etapa en solitario. Hizo nuevas amistades y destacó por ser un hombre simpático, aunque eso sí, solía usar la mentira para impresionar a las personas que lo rodeaban. En ese sentido, por ejemplo, después de pasar por el ejército, se inventó una trayectoria inexistente y contaba que había estado combatiendo en Corea. Aún así, tuvo bastante éxito social y se convirtió en uno de los mejores empleados y vendedores de una empresa de ropa.
En 1964, John Wayne Gacy se casa con Marlene Gers, hija de un exitoso empresario, dueño de un restaurante de la cadena KFC. Debido a sus problemas sexuales, apenas intimó con su esposa. La única vez que consumó una relación, engendró a su primera hija. En todo caso, aquel matrimonio le sirvió para ponerse al frente del restaurante de su suegro. Allí José Manuel, en esta franquicia de KFC, comenzó a tener problemas que ya sí se hicieron evidentes, ¿verdad?
Sí, porque el trabajo en ese restaurante, como gerente, le obligaba a estar en contacto, incluso a controlar a los empleados que trabajaban allí. Y parece que sus deseos sexuales se desataron con algunos de esos trabajadores. El primer abuso lo cometió en su casa cuando su esposa estaba en el hospital dando a luz. John había invitado a uno de sus empleados, a Edward Lynch, a tomar algo en su casa. Una vez allí comenzó a insinuarse, provocando que el muchacho se sintiera incómodo. Al notar ese rechazo, John se abalanzó sobre él con un cuchillo en la mano, pero en el último momento se contuvo y pidió disculpas, diciendo que estaba algo estresado. Pero poco después, en un descuido, logró reducir a Edward y lo ató con una cuerda. De un golpe lo dejó inconsciente y durante los siguientes minutos abusó de él. Para evitar volver a verlo, lo despidió de manera inmediata.
Supongo que sería denunciado por este abuso, ¿no?
Fue denunciado y en ese momento salieron a la luz otros delitos, como por ejemplo un atraco a una empresa de maderas del municipio de Raymond. Al parecer, John Wayne Gacy había acudido de noche a esta fábrica, acompañado de uno de sus trabajadores en KFC. Su intención, en el fondo, no era hacerse ayudar, sino comprometer al chico para luego poder sobornarlo y abusar de él. Además, John explicó a algunos de sus empleados más jóvenes que estaba escribiendo un libro de investigación sobre homosexualidad y que por lo tanto necesitaba experimentar para poder documentarse. Pues fíjate, de ese modo algunos de aquellos chavales le creyeron y pasaron por sus manos.
Uh-huh. Con estas pruebas en contra, John Wayne fue condenado a prisión.
Bueno, el juicio, iniciado en 1968, tuvo como resultado la condena por abusos y sodomía y tuvo que enfrentarse a la pena de 10 años de cárcel. Como es lógico, cuando la historia llegó a oídos de su esposa, que no sabía nada de eso, pidió el divorcio. Pero en prisión comenzó a mostrar un comportamiento ejemplar, hasta el punto de que el resto de reclusos llegó a pensar que su estancia allí era el fruto de un error. John fue incluso cocinero y trabajó con bastante empeño. Aquello desembocó en su salida en libertad condicional al año y medio, y nada más verse libre regresó a Chicago para empezar una nueva vida, ocultando sus antecedentes penales para evitar problemas.
Una vez en Chicago, John Wayne Gacy probó suerte como empresario. Fundó una empresa de mantenimiento y decoración. Pero aquel éxito comercial no frenó sus instintos sexuales. Pronto descubrió los enclaves frecuentados por los homosexuales del entorno, principalmente la terminal de autobuses y los alrededores de la calle Broadway. José, ¿tuvo problemas con aquellos chicos a los que proponía sexo a cambio de dinero?
Sí, tuvo más de un altercado, como por ejemplo aquel en el que el joven Mark Miller lo denunció por haber actuado con él de manera violenta. Pero al final la propia víctima no se presentó al juicio y el asunto quedó archivado. Por aquel entonces, después de vivir un tiempo en casa de su madre, que además había quedado viuda recientemente, se mudó a una vivienda propia. Y estando allí empezó a entablar una relación sentimental con una divorciada llamada Carol Hoff, que tenía dos hijas y con la que terminaría por casarse. En aquel barrio, en Des Plaines, nadie sospechó de John Wayne. De hecho, lo trataron con respeto, pensando que era un hombre intachable.
¿Cuándo cometió su primer asesinato?
El primer asesinato lo confesó mucho tiempo después, cuando fue detenido, pero ocurrió el 27 de diciembre de 1971. Como otras veces, John había acudido a la estación para entablar contacto con algún homosexual, todo esto, por supuesto, a espaldas de su nueva esposa. Según su testimonio, llevó al chico a un motel y después de tener relaciones sexuales, los dos se durmieron allí en la cama. Y de madrugada, John despertó al notar a su acompañante encaramado sobre él con un cuchillo en la mano. Contó que se lo quitó de encima de un empujón y al caer al suelo, su agresor se clavó a sí mismo el cuchillo y murió. Seguramente la realidad fue otra y el muchacho fue asesinado por John, pero en todo caso dijo que se excitó al ver la sangre manando de su cuerpo. El cadáver lo transportó de madrugada a su vivienda y lo enterró en el sótano. En ese mismo sótano terminaría muchas otras víctimas.
Quiero hacerte una pregunta.
Dispara.
Una pregunta rápida. ¿Qué puedo hacer para solucionar la peste del sótano?
¿Podrías explicarte un poco mejor?
Bueno, pues huele a mierda. A mierda de verdad.
Seguro que tienes una fuga de la cloaca. Mal asunto.
Ya lo sé, pero ¿qué hago al respecto? Todo el mundo se queja. Los vecinos, mi mujer... Oh, joder, sobre todo mi mujer.
Supongo que lo mejor para las filtraciones es echar cal. Pon una buena capa.
¿Echar cal? ¿Cómo no se me había ocurrido?
Para intentar integrarse en la sociedad que le rodeaba, John Wayne Gacy confeccionó el traje de Pogo el payaso, que lo haría tan popular y con el que recaudó fondos para el Partido Demócrata, actuando en fiestas y visitando a niños en los hospitales. Nadie sospechaba de sus instintos criminales, y todos, niños y mayores, querían fotografiarse con aquel hombre que se maquillaba la cara de manera un tanto siniestra. Por cierto, la segunda esposa de John tampoco fue consciente de lo que hacía su marido a sus espaldas.
No, no fue consciente de los delitos de abusos adolescentes, pero sí supo de las tendencias homosexuales de su marido y de cómo, a escondidas, mantenía relaciones con hombres. Eso le hizo dar el paso para divorciarse en el año 1976.
¿Por qué nunca me has dicho que te van los hombres?
No me gustan, te juro que no. ¿Sabes cuánto odio a los homosexuales? Es solo que... no lo sé, yo... es posible... tal vez...
¿Crees que nací ayer? No sé cuántas veces te he visto entrar y salir del garaje con esos chicos. Solo Dios sabe qué haces ahí dentro. Voy a quemar ese puto garaje. Eso es lo que voy a hacer, lo voy a dejar hecho cenizas.
Karen, me dejo las pelotas por ti y por las niñas. Y lo que hago en el garaje solo está relacionado con el negocio.
¡Eres un imbécil!
Te lo he dicho. Nunca me llames imbécil.
Aquel fue el detonante de los primeros asesinatos. Ahora John Wayne tenía la casa solo para él y empezó a invitar a sus conquistas. A muchos de esos chicos los ataba, los violaba, los torturaba y finalmente los estrangulaba hasta la muerte para después enterrarlos en el sótano. Allí se acumularon varios cuerpos de adolescentes. Aquello evidentemente contrastaba con la imagen que daba nuestro protagonista a la gente que lo conocía. De día vestía de payaso, de Pogo el payaso, y animaba a los niños, y de noche asesinaba adolescentes.
When they paint the image that I was this monster who picked up like these altar boys along the street and swatted them like flies, I said this is ludicrous.
Cuando pintaban la imagen de que yo era ese monstruo que recogía a esos pobres chavales por las calles y los mataba como moscas, yo dije, eso es ridículo.
¿En qué momento la policía pone a John en el punto de mira?
Pues comenzó la historia el 11 de diciembre de 1978. John había concertado una cita con un joven de 15 años llamado Robert Piest. Parece que el joven necesitaba trabajo y le solicitó una entrevista. Pero nunca más fue visto. Sus padres, cuando se dieron cuenta de la tardanza del chico, que ya era excesiva, avisaron a la policía y rápidamente dieron con el detalle del empresario con el que se había citado. Cuando comprobaron el nombre de John Wayne en la base de datos, los agentes se quedaron de piedra al descubrir que tenía antecedentes por sodomía y por abusos a adolescentes. Luego se supo que John había llevado a Robert a su casa con la excusa de estar en un sitio más tranquilo para charlar. Allí abusó de él y luego lo estranguló sobre la cama y después lo dejó en el sótano con la idea de enterrarlo más tarde.
Cuando el inspector Joseph Kozenzak golpeó en el número 8213 de West Summerdale Avenue, abrió aquel hombre obeso de aspecto amable que no puso impedimentos para que los agentes pasaran. En el interrogatorio aseguró que la cita con el chico terminó en pocos minutos y que no había vuelto a saber más de él. El inspector, al darse cuenta de que estaba ante un hombre con contactos de alto nivel, decidió no presionarlo demasiado y lo emplazó a ir a la comisaría al día siguiente para declarar de manera oficial. Pero John Wayne no se presentó.
¿Estás seguro de que golpeó a esos chicos?
¿Aún no nos das una orden de registro?
No, joder. Ese tío es bueno. Va por todas. Pronto la cagará.
¿Qué hicieron los agentes al comprobar que John Wayne no se presentó a declarar en comisaría.
Pidieron rápidamente una orden de registro y entraron en la casa de John, donde se confirmaron las peores sospechas. En las primeras estancias que pisaron encontraron cuerdas, grilletes e incluso lo que parecían manchas de sangre. El olor nauseabundo de los cadáveres enterrados llamó rápidamente la atención de los agentes, y en ese instante el rostro de John palideció cuando vio a la policía levantar las tablas que cubrían el suelo del sótano. Excavando en la tierra, empezaron a aparecer fragmentos de cuerpos en descomposición. Totalmente hundido, el criminal confesó que había matado a más de 30 adolescentes. La mayoría estaban allí, enterrados, en la propia casa, aunque otros se encontraban cerca del río y los hallaron gracias a las indicaciones del propio asesino. Durante su detención, los vecinos obviamente quedaron asombrados al tener noticias de aquellos crímenes. Nadie había sospechado lo más mínimo de aquel hombre de aspecto bonachón que entretenía a los niños con su traje de Pogo el payaso.
Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra en un tribunal. Tienes derecho a un abogado. Y a que tu abogado esté presente durante el interrogatorio. No puedes costearte uno, se te asignará uno de oficio. ¿Has comprendido tus derechos? Vamos.
John Wayne, en estado de shock, aseguró a los agentes que no era él quien mató a los adolescentes, sino su alter ego. Se llamaba Jack el Malo, un personaje imaginario que odiaba a los homosexuales. Por cierto, supongo que la labor de extraer, de sacar aquellos cuerpos putrefactos del sótano no sería tarea fácil, ¿no?
No, fue muy complicada. El olor era insoportable, además de suponer un problema para la salud de los agentes el trabajar en un lugar tan cerrado, tan pequeño. A pesar de usar máscaras antigás y trajes herméticos, a veces esos trabajadores tenían que abandonar el sótano porque sentían mareos. Pero tras varios días desenterrando, todos pues se lavaban con desinfectantes. Bajo tierra encontraron no solamente los cuerpos, sino también ropa, documentos de identidad y otros objetos que pertenecían a las víctimas. Mientras que esto ocurría, las inmediaciones de la vivienda se llenaron de curiosos y de periodistas. Fue una conmoción nacional. Estados Unidos se estaba enfrentando, pues posiblemente, a uno de los peores asesinos en serie de su historia reciente. El resultado final fue el descubrimiento de 29 cadáveres en el sótano y 3 más en el río. La casa, por respeto a las víctimas, fue demolida, aunque el solar se convirtió durante un tiempo en el punto de encuentro favorito de gente morbosa.
El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por medio de una inyección letal.
Si la gente quiere saber la verdad de las cosas, si quieren dejarse convencer o dejarse lavar el cerebro, pues bien, adelante, y que me maten. Pero la venganza es mía, dice el Señor, porque has ejecutado a alguien que no cometió el crimen.
Sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Ejecuten la justicia, no a los hombres. John fue sujetado a la camilla. Le introdujeron 2 agujas en uno de sus brazos. El líquido letal le hizo desvanecerse. El asesino se arqueó un par de veces. Gimió. Cerró los puños. Y murió.
Todo te lo voy a dar por tu calidad y por tu alegría. Me ayudaste a remontar, a superarme día a día.
¿Cuánto loco hay en el mundo, verdad? Cada semana te señalamos a un verdugo. Ojalá que esto sirva para que las historias no se repitan. Vamos al boletín de las 2, la 1 en Canarias, para que nos vamos a montar en un bólido, en un Fórmula 1. Vamos a ir de rallies. Noticias y luego volvemos.
Es mucho más.
Son las 2.